8:39 minutos de la mañana y qué rápido pasó el tiempo. Y entonces tenemos a acá. Oh my God. Estoy buscando el correo. No lo encuentro aquí. Entonces, vamos a hablar de neumología con nuestros amigos de Hospitén. Y bueno, un área sumamente importante porque los pulmones son, bueno, yo no sé en qué lugar nos va a poner la doctora Luz Guzmán, neumóloga, en qué lugar de importancia están los pulmones. Buenos días, doctora, y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, feliz de estar aquí con ustedes en la mañana de hoy, súper encantada realmente. Mira qué pregunta tan interesante me haces, porque si le preguntaras a un cardiólogo cuál es el órgano más importante, te diría el corazón. Sin él no se bombea la sangre. El nefrólogo te diría, bueno, debería ser el riñón porque filtra todo. Y nosotros los neumólogos, por supuesto, decimos el pulmón, porque la vida comienza con el oxígeno, ¿verdad? Y qué rico es respirar bien y profundo a todo pulmón, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, el pulmón es el órgano más noble de todos. Y para mí, por supuesto, el más importante.
Vamos a hablar
Doctora,
un
tiene un
poco.
nombre y un apellido muy bonito, Luz Guzmán. Oye bien, Luz Guzmán.
Ah, gracias,
Sí,
gracias.
sí, sí. Sí, el nombre Luz es muy lindo. Normalmente se acompaña con otros nombres,
Ah, sí, tengo un
pero
segundo.
Luz solo a mí me gusta. Se lo hubiera
A mí
puesto a
más. A mí
una
más.
hija mía.
Lo que pasa es
Pues
que Guzmán
bien.
es muy machista, porque Guzmán es un nombre de origen visigodo que significa hombre bueno.
Oh, ok.
Y mujer
Ya
buena
tú
también.
sabes.
Sobre todo.
Sí. Sí, nos llevamos de aquel que el hombre, cuando se hablaba de hombre, se hablaba de hombre y mujer, pues yo creo que ahí estamos incluidos también en los buenos. Doctora, cuéntenos qué son las infecciones respiratorias y cuáles son las más comunes actualmente.
Claro, mira, infección respiratoria engloba un sinnúmero de entidades donde siempre interviene un agente infeccioso, puede ser viral, bacteriano, fúngico, en el caso de los hongos, ¿verdad? Que puede comprometer cualquier parte del sistema respiratorio, desde nariz, seno paranasales, vía aérea superior, y en el peor de los casos, cuando se compromete la vía aérea inferior, y hablamos ya de procesos más impactantes, como el caso de las neumonías, por ejemplo. Actualmente los más frecuentes en esta temporada tenemos muchos casos de rinosinusitis, muchos casos de bronquitis aguda, casos de neumonía también.
La bronquitis y esto, lo que mencionó antes del área nasal y eso, es parte del sistema respiratorio alto.
Sí, cuando hablamos de vía aérea superior, hablamos de nariz, senos paranasales, y ya cuando hablamos de vía aérea inferior, aquí sí hablamos ya de pulmón, infecciones que podrían comprometer serían las neumonías de cualquier etiología, viral, bacteriana, fúngica. Y por supuesto, los síntomas casi siempre cuando hay un proceso infeccioso de vía aérea superior son síntomas que van desde congestión nasal, rinorrea, dificultad para tragar en ocasiones. Cefalea gravitatoria, es ese dolor de cabeza frontal que no solamente te duele, sino que también te pesa al mismo tiempo, que son muy comunes en los procesos gripales convencionales.
Doctora, y en los últimos años, me imagino que siempre ha estado por ahí, pero en los últimos años se le ha dado mucha importancia porque se ve en los radares Doppler de meteorología, el polvo del Sahara. Cuéntenos qué impacto tiene en la salud respiratoria y en la propagación de virus respiratorios.
Sí, fíjate que la nube del polvo del Sahara no solamente contiene el polvo per se, sino que se convierte en un medio perfecto para transportar diferentes microorganismos, virus, bacterias, hongos, y por supuesto aumenta la durabilidad de estos microorganismos en el ambiente, lo que hace más propenso que se propaguen infecciones de origen respiratorio. De por sí ya este polvo del Sahara tiene un impacto directo en la vía aérea, sobre todo en pacientes susceptibles, como es el caso de los pacientes asmáticos, los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, como el caso de EPOC, pacientes con fibrosis, que su cuadro de base puede verse exacerbado por la exposición al polvo del Sahara. También los pacientes que sufren de rinosinusitis, con frecuencia esta temporada suele afectarles bastante. Y si a eso le sumamos, ¿verdad?, que es el medio de transporte perfecto para microorganismos, pues tenemos un aumento importante de las infecciones respiratorias en esta temporada.
Bueno, y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, es cierto, doctora, que bañar, yo siempre digo, si usted se baña todos los días, bañarse con agua lluvia, o sea, mojarse en la lluvia no le va a dar gripe. Me imagino que hay otras cosas que convergen cuando usted se moja, que a lo mejor tarda en quitarse la ropa o no sé qué. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas que usted daría para prevenir infecciones respiratorias durante la temporada ciclónica y saber qué pasa cuando uno se moja en la lluvia?
Sí, claro. Lo principal sería, como en toda entidad, la buena alimentación. Ese balance entre mantener tu cuerpo como un templo, ¿verdad? Alimentos saludables, hacer ejercicio, mantenerte hidratado. Si ameritas, por ejemplo, suplementos vitamínicos, como es el caso de la vitamina C, que no necesariamente debe ser tomado en pastillas de farmacia, sino también en los alimentos, las frutas, ¿verdad? Uh-huh. Y con el tema de las lluvias, más que la lluvia per se, es el cambio dramático en la temperatura. Esos ambientes de humedad, que aumentan la sobrevida de microorganismos en el ambiente y por lo tanto se vuelve más propensa a adquirir infecciones respiratorias. Pero tu punto tiene bastante lógica. Si nos bañamos todos los días, ¿por qué una lluvia nos va a causar gripe, verdad?
Exacto, eso es lo que yo digo. Como que, ojo, si usted se baña todos los días y no le da gripe, obviamente, si se baña, si se moja y llega a su casa y que se quita la ropa, tampoco le va a hacer nada, nada más que se mojó y que tiene que secarse y todo eso. ¿Y qué papel juega la ventilación adecuada en el hogar durante periodos de polvo de Sahara y lluvias torrenciales?
Mira, juega un papel muy importante porque con el tema del polvo de Sahara se puede acumular, valga la redundancia, bastante polvo en la casa y fomenta los cuadros de hiperreactividad bronquial. Y por supuesto, cuando tenemos un paciente ya con un cuadro de hiperactividad bronquial que se sobreañade un proceso respiratorio, pues el curso suele ser un poquito más violento. Sabes que con frecuencia algunos pacientes me preguntan que por qué se enferman tanto, que por qué le dan tantos procesos gripales en esta temporada. Y no, en este punto la parte climática no lo es todo. Para que un paciente adquiera cualquier proceso infeccioso, intervienen varios elementos. El medioambiental, por supuesto, que es importante. La existencia de microorganismos potencialmente infectantes. El grado de exposición que se tenga a estos microorganismos. Pero lo más importante siempre será la respuesta inmunológica del paciente. Y de eso depende, ¿verdad? Ahí viene la parte que conversamos anteriormente de la alimentación saludable, dormir bien, hacer ejercicio, mantenerse hidratado.
Sí. Y entonces, doctora, ¿cuál es el papel de la higiene personal y el uso de mascarillas en la prevención de infecciones respiratorias? Porque después del COVID, muchos nos cansamos de usar las mascarillas, otras personas tienen miedo de salir a la calle sin mascarillas.
Bueno, tiene un papel crucial realmente. Sobre todo en pacientes susceptibles, pacientes inmunocomprometidos, como es el caso del paciente que por alguna condición médica requiera utilizar dosis de esteroides prolongada, pacientes con antecedentes de cáncer, pacientes que en sentido general tienen un sistema inmunológico bastante comprometido, lo que lo hace bastante susceptible a infecciones. Este tipo de paciente, en temporadas donde aumentan las infecciones respiratorias, debe aumentar sus medidas de higiene con, ¿verdad?, lavado de la mano frecuente, uso de mascarilla, sobre todo si va a exponerse a una persona con síntomas respiratorios.
Bien. Y por último, que nos pasamos de tiempo hace rato, le estamos cogiendo tiempo a los deportes, pero no importa, esto es también importante. ¿Qué recomendaciones daría a las personas que presentan síntomas de una infección respiratoria y empiezan, alguien le dice tómate este té, otro te recomienda una pastilla, el otro te manda a poner una cosa en la cabeza, etcétera, etcétera? Cuéntenos cuáles son las recomendaciones.
Bueno, te diría que la recomendación principal sería evitar la automedicación. En infecciones respiratorias pueden iniciar casi siempre con malestar, síntomas que son ambiguos, ¿verdad? Que se pueden subestimar y eso es un error. Lo ideal siempre es acudir a una consulta especializada y allá en Hospiten tenemos nuestras puertas abiertas.
Claro, ¿usted está qué días allá en Hospiten?
Lunes, martes y jueves, tanda vespertina.
Ok. Recuerden que en hospiten.com usted puede entrar por ahí, puede bajar el app de Hospiten y por ahí también le llegan los resultados de los estudios que se haga por allá. También tiene la forma de hacer la cita con la doctora y con los otros médicos, ver los horarios y demás. Y que tienen algo que le preocupaba mucho a la gente siempre era la parte de parqueo. Tienen parqueo disponible, tienen un edificio nuevo de consultas externas, además de áreas nuevecitas y con todo lo que sea necesario para tratar emergencias para adultos y pediátricos. ¿Usted trabaja con niños, doctora, o solamente adultos?
Solo adultos. Respeto mucho a los niños.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Luz Guzmán. Ella es neumóloga, está en Hospiten, como ya usted escuchó, y entonces puede conseguirla por ahí. Gracias, doctora, por estar con nosotros en este espacio y ofrecernos tantas tips para evitar que lo que parece una simple rinitis, un aguacerito por la nariz, pueda llegar a ser otra cosa más grande y, bueno, y ayudarnos así a yendo a la consulta para que saber que todo anda bajo control. Muchísimas gracias por venir.
Ha sido un placer.
Vámonos.